simplemente para tener también la opinión de los oyentes, al 316-741-1129. Saludo a los concejales de Bogotá, miembros de la Comisión de Presupuestos, donde se toma la decisión en primer debate. Doctor Jeffer Vega, muy buenas tardes, bienvenido aquí a La Movida.
Manolito, un saludo muy especial, y para la audiencia, para la gran audiencia de La Movida, un saludo también muy especial a mis colegas, al doctor Palacios y al doctor García.
Doctor García, buenas tardes.
Hola Manuel, un saludo muy especial para todos los oyentes de La Movida, de verdad, muy complacido estar acá esta tarde con ustedes.
Y doctor Daniel Palacio.
Manuelito, como siempre, un placer estar aquí y compartir con tu gran audiencia y con dos colegas a los que estimo mucho, el doctor Germán García y el doctor Jeffer Beck.
Bueno, vamos a hablar de valorización, de ese proyecto de acuerdo que ha generado tanta controversia dentro de las redes. Mi primera pregunta es, ¿qué le ven de bueno a ese proyecto en este momento?
Bueno, Manuelito, si usted quisiera, pues yo creo que primero la gente debe entender que este no es un impuesto más, esto es un mecanismo pues para recaudar recursos para destinación específica, para obras netamente estratégicas que se requieren. Yo creo que hoy la administración tiene una buena intención, y es mejorar la calidad de vida de estos cuatro ejes que se están mencionando para la realización de este proyecto de acuerdo. De igual manera, pues quiero también poner sobre la mesa que esto es básicamente en concordancia o corresponde a lo planteado en el plan de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de la movilidad, de la accesibilidad que hoy Bogotá tanto también anhela. Adicionalmente, creo que estos proyectos de alto nivel estratégicos están enfocados a proyectos de infraestructura vial, a proyectos de aceras y ciclorrutas. En este caso de ciclorrutas, a mí me interesa muchísimo el tema, corredores ambientales y parques. Yo creo que ahí hay unas cosas bondadosas y una muy buena intención para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Yo creo que esos son los aspectos positivos a grandes rasgos.
Bueno, doctor García, usted.
Bueno, yo creo que lo bueno de este proyecto de acuerdo es la finalidad como tal, ¿no? Digamos que se pretende realmente avanzar en proyectos importantes a nivel de infraestructura en Bogotá. Pero yo sí veo con bastante preocupaciones los aspectos materiales, temporales, subjetivos y espaciales de este proyecto de acuerdo. Me preocupa mucho verlo en un contexto, como adicionalmente también lo han manifestado ayer un colega que es Andrés Forero del Centro Democrático. Acá nosotros, digamos, no solo es el hecho del proyecto de acuerdo, es adicionalmente el contexto y la coyuntura que acompaña este proyecto de acuerdo. La finalidad es lo bueno, porque si esto real y efectivamente se llevara a cabo, implicaría avances para la ciudad.
Hombre, yo desafortunadamente no le veo nada bueno.
No le veo nada bueno.
No le veo nada bueno porque nosotros hemos considerado que no es conveniente ni oportuno presentar un proyecto de valorización. Tal vez, si bien mis colegas han señalado que algunas de estas obras pueden ser importantes y pueden ser beneficiosas para la ciudad, realmente lo que ha sido la posición del Centro Democrático es de considerar que la situación que vive el país en materia económica, la situación que están viviendo los bogotanos, que aún no se recuperan de un golpe de una reforma tributaria del gobierno de Juan Manuel Santos, que sin duda alguna ha afectado la capacidad adquisitiva de todos los colombianos, de los bogotanos, ha golpeado directamente el bolsillo. Creemos que no se pueden seguir creando más tributos, sea una contribución, sea un impuesto. Ahorita lo que necesitamos es recuperar la confianza inversionista, necesitamos inyectarle capital a la economía y que los ciudadanos puedan nuevamente sentirse con la capacidad de gasto, con la capacidad de pago. En ese sentido, nosotros le dijimos al alcalde, y lo hicimos públicamente, le solicitamos que hoy existen otras fuentes de financiación para las obras que requiere la ciudad y por lo tanto se abstuviera de cobrarle nuevamente una contribución a los bogotanos. Hay que recordar que las valorizaciones en Bogotá no han sido buenas. Recordemos que la valorización pasada todavía no se ha terminado de cumplir con las obras que estaban estipuladas, como lo ha dicho la Contraloría, y de hecho vemos nosotros en este proyecto algunas obras que ya fueron cobradas en la valorización pasada, como la obra de la Sirena. Entonces, digamos que nosotros hoy estamos totalmente en contra de cualquier nuevo impuesto o nueva contribución que se le quiera pedir a los bogotanos.
Bueno, voy a partir de acá. Yo tengo el documento de la Contraloría.
Manolito, perdóneme un segundo, pero yo creo que en esa misma línea, yo creo que no solamente concejal Palacios está en deuda los anteriores cobros de valorización. Mire, desde el COMPES 3093 del año 2000, tan solo el 30% ha venido avanzando en las obras de valorización y en las obras que se proyectaron al 2016. Hoy estamos en 2017 y ese rezago de infraestructura que hoy tiene Bogotá, pues efectivamente es lo que considero yo que es una palabrita fundamental. Hoy Bogotá, desafortunadamente, no tiene confianza en las instituciones. Todo claramente por lo que ha venido pasando en las últimas administraciones. Aunque yo ya estoy, digamos, en un punto diferente del espejo retrovisor. Pero es que estamos hablando del año 2000, del COMPES 3093, donde hay una cantidad de obras que inclusive se sacaron como prioritarias y quedaron rezagadas.
Pero imagínese, Manuelito, por complementar lo que dice el concejal Jeffer, es que en el que se autorizó por el Acuerdo Distrital 180 de 2005, se recaudaron 1.1 billones de pesos, y de eso tan solo se han ejecutado 41 obras, que equivalen al 29% de lo que se tenía estipulado para esa valorización. Hoy tenemos alrededor de 20 obras que están en riesgo y que la Contraloría ha puesto la llaga sobre eso. ¿Cuál es el gran problema de eso? Nosotros ya lo vimos con el deprimido de la 94. Se hacen valorizaciones sin tener estudios de detalle, sin tener claro el costo real de la obra, y resulta y pasa que usted le dicen que una obra va a costar 40 mil millones de pesos, le hacen el cobro de la valorización, y resulta y pasa que la obra, después de hacer los estudios de detalle, termina cobrando 120 mil, 140 mil, 170 mil millones de pesos, y terminan usted cobrándole una valorización eterna. Y eso teniendo en cuenta que el predial de Bogotá no es bajo.
¿Políticamente es acertado presentar un proyecto?
No, no lo es.
Desde mi punto
de vista no lo es.
Tampoco.
Yo creo que no es el momento apropiado. El Consejo de Bogotá ha hecho un esfuerzo muy grande para darle todos los recursos posibles a la administración para poder adelantar un plan de desarrollo muy ambicioso que tiene unas obras, y realmente nosotros lo que le hemos pedido, Manolito, al alcalde, es que comience a priorizar. No se puede hacer todo, hay que priorizar y entregarle unas obras a la ciudad.
Manuel, yo creo que aparte de que no es conveniente políticamente, hay que hacer unas acotaciones importantes, y es que este tipo de contribuciones especiales son legales. Lo que pasa es que en este momento en Bogotá no son legítimas, y a nosotros no se nos puede olvidar que, a pesar de que nosotros estamos en una corporación que hace un control político, nosotros somos una corporación pública en donde cada uno de los 45 concejales que está en esa corporación fue elegido por voto popular y por consiguiente representa a un sinnúmero de ciudadanos. Y en este momento, digamos, yo estoy haciendo un proceso en el sector de Teusaquillo, particularmente en Ciudad Salitre Oriental, que es donde va a coger el eje San Francisco. La gente no quiere pagar ese tipo de contribuciones, no porque no vean necesaria la obra, es porque no creen en esa contribución, porque creen que van a pagar una contribución y que eventualmente a la postre va a ser el pago de lo no debido, porque eso no se va a llevar realmente a cabo.
Oiga, a propósito del tema, doctor Jeffery y doctor Daniel, en el caso de la Contraloría, me parece, yo leyendo el documento, vi que recogieron también con rendimientos financieros 248 mil millones de pesos en ese billón de pesos que hablaba el doctor Palacio. Y resulta que invirtieron 860 mil, creo, y hay 462 mil en bancos. Uno dice, bueno, si hay en bancos 462 mil millones, ¿por qué le vamos a cobrar a la gente en este momento? ¿No es mejor, si esa valorización debe tener una destinación específica, como todas las valorizaciones? Pero no sé, ¿no le queda bien al IDU, o ustedes qué dicen, yo de pronto estoy equivocado, de cobrar esa plata?
Es que más que no le quede bien a mí, lo que considero a nivel jurídico es que acá se encuentra real y efectivamente el pago de lo no debido. Porque es que, mire, cuando se hizo la valorización de Gustavo Petro, el hoy secretario de gobierno decía sí a la valorización, pero de pago contra entrega. A mí me parece que el pago contra entrega es difícil, pero me parece que el pago durante la construcción de la obra es perfectamente llevable a cabo. Entonces, si nosotros, es como si uno compra un carro y no se lo entregan. Eso es realmente lo que pasa, es que la gente está pagando por una contribución, por el hecho de que va a haber un incremento patrimonial individual, y ese incremento patrimonial en el casi 70% de la valorización de Luis Eduardo Garzón no se dio. no se dio. Entonces acá no podemos seguir engañando a la gente. Y nosotros, ¿no?, como representantes de los bogotanos en esta corporación, que es la primera autoridad político-administrativa, tenemos que tomar unas determinaciones claras, porque además este tipo de contribuciones pues están sometidas a reservas legales, y es lo que tenemos que hacer.
Manolito, mire, yo creo que aquí volvemos al mismo tema de la confianza. La gente no quiere ver ni el impuesto ni la contribución. Eso está clarísimo. Pero adicionalmente nosotros como administración y como Consejo de Bogotá, en el caso nuestro como Consejo, pues el Consejo también mediante el Acuerdo 398 de 2009 y el Acuerdo 523 ordenó devolver a la ciudadanía el monto de valorización. 223.591 millones producto de eliminación de 6 obras. Entonces, ese pimponeo, que obviamente no tiene que ver con la administración de Peñalosa, pero es lo que ha venido pasando históricamente con la administración de Bogotá, que recogen una cantidad de plata, que no desarrollan las obras, Bogotá rezagada en materia de infraestructura, en materia de movilidad. Mire, hoy el tema más complejo que tiene Bogotá es el tema de movilidad, el tema de espacio público. Aunque esta administración ha hecho un esfuerzo muy importante con el tema de los parques, eso no es suficiente, porque es que normalmente 4 millones de personas salen todos los días de su casa y tienen el dolor de cabeza de encontrarse con los trancones, con los semáforos dañados, con la falta de señalización, con los huecos y esas troneras que encontramos en Bogotá. Entonces, a eso póngale que el mismo consejo le ordena a la administración devolver 223.000 millones de pesos. Adicionalmente, a corte del 30 de marzo del 2017 falta devolver a los contribuyentes la suma de 73.583 millones de pesos. Entonces eso a la gente la deja sinceramente descontrolada.
Yo añadiría una cosa. Yo creo que aquí hay un problema de fondo, aparte de la confianza que ha sido minada por el hecho de lo que señalaba el concejal Germán García, de obras inconclusas, obras que no se han hecho, lo mismo que señalaba el concejal Jeffer, es que hay un tema muy delicado, el tema de la valorización, y es cómo se está cobrando la valorización y sobre qué se está cobrando la valorización. Digamos, cuando usted ve, por ejemplo, aquí el eje oriental, el Cedro, que es el primer eje donde se va a cobrar, donde se pretende recaudar 673 mil millones de pesos. A usted le dicen que las obras importantes que van a hacer, por ejemplo, en la avenida Jorge Uribe Botero, que es sobre la 15, pero eso se lo van a cobrar una persona que vive en la sexta, en la séptima con 127, y esa persona va a decir, hombre, pero a mí eso, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me está valorizando el terreno? Queda? Esa obra queda en la 115 entre la 134 y la 176. Entonces, viene una pregunta de si un parque, por ejemplo, un parque en la 116 con 15, le genera alguna valorización a un residente en la 72 con séptima. Entonces, vienen aquí un tema estructural de este proyecto. Claro, antes este cobro venía porque el Transmilenio cruzaba todo, o sea, la obra de Transmilenio, sí, que era la obra esencial por la que ellos estaban pretendiendo cobrar esta valorización, atravesaba desde la 19 con séptima hasta la 193. Quiere decir, cogía todo este marco. Hoy esa obra no está, pero siguen cobrando la valorización a todo el sector como si esa obra, que era el eje transversal, siguiera existiendo. Entonces, a uno sí le genera un problema y unas dudas, sobre todo si un parque, ¿cuánto es el radio de influencia y valorización de un parque? O sea, ¿cómo le va a cobrar uno a una persona que está a 50 cuadras o a 60 cuadras la valorización por un parque que no tiene ningún beneficio ni ninguna valorización sobre el predio de él? Y a mí sí me gustaría saber, ¿qué ha sido real la valorización, por ejemplo, por la construcción de un parque? ¿Cuánto se ha valorizado un predio realmente por la construcción de un parque? Esas son preguntas que la administración le tiene que responder al consejo.
Daniel, pero hay tres temas importantes que a mí me parece que los oyentes deben conocer, y son, desde mi punto de vista, argumentos muy flacos para presentarle al Consejo de Bogotá este tipo de proyectos de acuerdo. Daniel dice lo de los parques. Yo digo, digamos, y he estado muy pensativo en un tema puntual. El mantenimiento de una obra que ya está hecha, ¿realmente valoriza un bien? Me explico, ellos hablan de rehabilitación de malla vial. Si yo tengo la Avenida La Esperanza al frente,
pero para
de mi casa,
eso no es el
claro, valorización. Es que esa no es la naturaleza.
Claro.
Lo segundo, también nos dicen, no, tranquilos, que esto se le va a cobrar al estrato 4, 5 y 6. Hay que tener claro un aspecto fundamental a nivel de quién, o sea, cómo se graba esto. Esto tiene un gravamen real y no personal. Es decir, cuando usted graba por la contribución de valorización, usted graba el inmueble.
no la persona. Luego, si usted no paga la contribución, van detrás de la casa, del apartamento, de lo que sea. Entonces, mucha gente puede tener un inmueble, no sé, me imagino en Santana Oriental, por poner un ejemplo, puede ser fruto de una herencia. Y puede que esa persona no tenga la solvencia económica para pagar ese tipo de contribución. Y otro argumento que me preocupa mucho es que también escuché a alguien de la administración diciendo, es que todas las administraciones cobran valorización. Pero también hay que decirles, no todos los consejos son iguales y los consejos tienen que adquirir ciertos tipos de responsabilidades.
No todas las situaciones económicas son las mismas. O sea, no el país está en una situación muy diferente.
La valorización de Lucho no fue la valorización de ahora.
No podemos poner la misma cosa. Claro. Pero vea una cosa muy importante que dice Germán ahí, que es algo que además yo le dije al alcalde, precisamente en una reunión le dije, alcalde, hay que tener coherencia. Ustedes nos presentan a nosotros una reforma del cobro del predial, en donde nos dicen que ya no se va a cobrar por estratos. Yo creo que aquí mis colegas se acuerdan de eso. Claro. Donde nos dicen que es que se va a hacer el cobro del predial por el avalúo catastral, porque precisamente hay predios muy grandes, muy costosos, que no están en un estrato alto. Y entonces, por la estratificación, ese predio, que digamos puede ser un predio de 2.000 metros en Ciudad Bolívar, no estaba pagando el valor de lo que debía pagar un predio que es bastante costoso. Pero entonces ahora nos vienen y nos presentan un proyecto nuevamente estratificando y nuevo hablando de los estratos 4, 5 y 6. Entonces uno ahí como que queda como que no entiende cuál es la posición de la administración. Y a mí me parece muy riesgoso una cosa, volver aquí a hablar de los temas de estratos y pretender ese argumento que fue el de la izquierda, decir que los ricos pagan y los pobres no pagan. Sí, o sea, a mí me parece que es muy
discriminatorio.
Es discriminatorio ponernos en ese discurso.
Ustedes me permiten un momentico porque si no, me echan.